Muy buenos días, queridos amigos de Orar Dos Veces. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la oración contemplativa y de su relación y sus implicancias con la vida cristiana. Al respecto, podemos decir en primer lugar que la contemplación es mirada de fe puesta o fija en Jesús. El santo cura de Ars se encontró en varias ocasiones a un labrador rezando ante el sagrario. El labrador paraba en la iglesia al volver de los trabajos del campo, dejaba los instrumentos en la puerta y se postraba ante el Señor. El santo cura había observado que este hombre no abría la boca y lo único que hacía era mirar al sagrario. Después de varios días se decidió a preguntarle qué oraciones hacía cuando estaba con el Señor, y el labrador respondió: "No digo nada. Yo le miro y él me mira". Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para amarlo más y seguirlo. La contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional de siervo y adhesión amorosa del Hijo. Participa en el sí del Hijo hecho siervo y en el fiat de su humilde esclava. La contemplación es silencio, este símbolo del mundo venidero o amor silencioso, como lo llamaba San Juan de la Cruz. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. José María Recondo ha dedicado un trabajo literario acerca de la oración en el padre René Boyén. Recordemos que el día 13 de mayo del 2003 falleció el padre René Boyén, muy cerca de los 98 años de edad. La vida de René Boyén ha entrado en la historia de la espiritualidad cristiana y religiosa por haber sido el fundador de los Hermanitos de Jesús, de los Hermanitos y Hermanitas del Evangelio, el impulsor de varias asociaciones y movimientos sacerdotales y de laicos, a partir de los escritos e intuiciones de Charles de Foucault, con la hermanita Magdalena, fundadora de las Hermanitas de Jesús, René Boyen ha transmitido la herencia espiritual de Foucault y la ha sabido hacer fecunda en familias religiosas y en animación de vida evangélica que ha generado fidelidades y testimonios realmente asombrosos. Vamos a leer parte de este tratado de José María Recondo en el capítulo dedicado a la dimensión contemplativa de la vida cristiana. Contemplar una cosa es detener la mirada sobre ella, no al pasar sino con una cierta insistencia, dejándose como absorber por la visión de esta cosa. En la filosofía se hablará de la contemplación de lo bello, de lo verdadero y del bien, pues estas son realidades que captan por sí mismas la mirada de la inteligencia como directamente sin la intervención de un razonamiento. Hay en efecto en la contemplación la idea de una cierta aprehensión directa del objeto contemplado. El acto de contemplar se queda, pues, en el objeto por sí mismo y no en vista de otra cosa. No podemos impedir encontrar aquí como una especie de absorción admirativa. La contemplación tiene algo de gratuito. No se contempla algo en vistas de la utilidad que se sigue. Hay en ello un estrecho vínculo y como una dependencia mutua entre la contemplación y el amor. En tanto el ser contemplado es en sí mismo verdad, belleza y bondad. El amor nos impulsa a contemplar a aquel que es amado, y esa contemplación aumenta nuestro amor.
Signore, proteggi ogni
el término contemplación designa en la enseñanza tradicional de la Iglesia una determinada aptitud de la inteligencia humana fortalecida por la fe para elevarse desde aquí abajo y en la condición terrestre del Espíritu, no por sus solas fuerzas, sino con la ayuda y en el movimiento del Espíritu Santo, a una cierta experiencia y conocimiento totalmente simple y penetrante del Dios Trino, experiencia sabrosa, oscura y generalmente inexpresable, pero que no deja por ello de pertenecer al orden del conocimiento en la luz de la fe y del Espíritu Santo. Esta experiencia está de tal modo ligada en su mismo acto a la caridad que San Juan de la Cruz ha podido definirla así: es ciencia de amor, lo cual, como habemos dicho, es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y enamorando el alma, hasta subirla de grado en grado, hasta Dios su Criador. Sin embargo, el acto de contemplación se vive de una manera más simple de cómo se describe. Muchos cristianos que serían incapaces no solo de expresar, sino incluso de comprender lo que es dicho aquí, reciben quizá de hecho esas gracias de contemplación por las cuales adquieren lo que se conoce como el sentido de las cosas de Dios en su vida cristiana. En ocasiones, el empleo del término contemplación fue puesto por algunos en tela de juicio, llegándose incluso a negar el valor propiamente cristiano de la realidad designada por tal nombre. Se denunciaba en ella la influencia de una concepción del universo propia de un sistema filosófico discutible y anterior al cristianismo. A lo cual Boyen responde que aún en el supuesto de que la palabra contemplación no tenga un origen cristiano, ha adquirido en la teología un sentido muy preciso y designa una realidad que permanece esencialmente inmutable a través de la historia de la espiritualidad. No olvidemos, por lo demás, que en el cristianismo la contemplación se vivió antes de recibir tal nombre. Si tomamos el fenómeno en su conjunto, el testimonio de esos millares de testigos de la oración contemplativa que se han sucedido desde Pentecostés hasta nuestros días permanece como un hecho sobrenatural auténtico. Es una realidad, un hecho incontestable de la vida de la Iglesia, y este hecho atestigua que Cristo puede ser conocido y amado como el compañero, el amigo, el Dios de cada uno de nosotros. De allí que siglos de enseñanza y de experiencia hayan conducido a la Iglesia a darle a esta expresión un valor específicamente evangélico y cristiano. Alguien preguntará, ¿no son los contemplativos personas excepcionales? ¿Y qué relación puede establecerse entre su experiencia, admitiendo que sea auténtica, y la vida cristiana tal como es propuesta al conjunto de los cristianos? admitiendo que no todos son llamados al mismo grado de unión contemplativa con el Señor, habría que decir que todo cristiano está llamado ya en este mundo a ese mínimo de conocimiento amoroso de Dios, a la luz de los dones del Espíritu Santo, sin el cual sería incapaz de rezar, de amar al Señor y de vivir según el Evangelio. Refiriéndose a las personas llamadas a la vida religiosa o al sacerdocio, el padre Guillén es igualmente explícito. Si bien no todos los religiosos están llamados a abrazar una forma de vida contemplativa, todos ellos están obligados a ese mínimo de contemplación, sin el cual el fin último de su consagración religiosa dejaría de tener sentido para ellos. Sin este mínimo de contemplación, la vida religiosa ni siquiera sería posible y perdería su significado. Y estoy además convencido de que por el solo hecho de haber sido un alma llamada a la vida religiosa o sacerdotal, es llamada también a un mínimo de vida contemplativa y de amistad íntima con Cristo. En efecto, sin un mínimo de vida contemplativa, ¿cómo podríamos entender perfectamente las enseñanzas de Jesús sobre las bienaventuranzas y ser capaces de ponerlas en práctica? Reconoce incluso Guillén que el testimonio de los contemplativos ha correspondido muchas veces a personas excepcionales, pero añade que esas vocaciones excepcionales no hacen sino llevar hasta el extremo lo que cada cristiano debe vivir, pues advierte: la gracia de la contemplación es ofrecida a todo cristiano por el solo hecho de hallarse bautizado. ¿Por qué habría infundido el Señor en el alma de todo bautizado, puesto que no hay excepción, ese organismo de los dones del Espíritu Santo, que no tiene sentido y es un organismo inútil si no se desarrolla actuando en gracia y contemplación? Podemos decir que hay en todo cristiano una suerte de organismo que espera desarrollarse. Y si el Señor lo ha depositado, es pues porque espera y considera normal que los cristianos se desarrollen en este sentido.
Lumen Gloriae.
En cuanto al influjo de la contemplación sobre la vida cristiana, podemos decir en primer lugar lo siguiente. Hay un conocimiento íntimo de Dios, una especie de intuición del ser divino, que va mucho más allá de lo que podemos alcanzar por nuestro solo esfuerzo de reflexión, nuestra imaginación o una síntesis teológica. Se trata de un tipo de conocimiento que solo Dios puede otorgar, y es precisamente en la oración donde Él suele darlo. Así, por la contemplación cristiana, comenzamos a participar de la mirada que Jesús, Hijo de Dios por naturaleza, tenía sobre su Padre. Desde el momento que hemos desarrollado la gracia de filiación divina, esta gracia debe normalmente dilatarse en un conocimiento íntimo del Padre. Por otra parte, el mismo destino que se nos anuncia en la visión beatífica, ¿no supone acaso que la vida presente esté desde ya orientada en ese sentido y que tenga lugar un cierto inicio aquí abajo del conocimiento íntimo de Dios?
Thank you.
Pero la contemplación cristiana no solo afecta nuestro modo de relacionarnos con Dios, sino también nuestros contactos con los hombres y con la realidad toda. Pues por ella, además de participar en Cristo del conocimiento íntimo del Padre, adquirimos desde el corazón de Jesús una mirada distinta sobre los hombres, siendo la contemplación lo único que nos permite amarlos como Dios los ama. Si la condición de la vida humana en nuestro tiempo exige de nosotros un gran esfuerzo en torno a la manera de traducir nuestro amor hacia los hombres, dicho esfuerzo debe ir acompañado de un arraigo contemplativo equivalente, sin el cual nuestra caridad no realizaría una unidad perfecta con la caridad divina. Sin este enraizamiento en el amor mismo que tenemos a Dios y a Cristo, nuestra caridad hacia nuestros hermanos no sería lo que debe ser. También aquí se manifiesta un progreso fundamental en la vida misma del cristianismo y de los religiosos, en percatarse de que no podríamos amar perfectamente a los hombres sin ese mínimo de contemplación en torno a Dios, ya que sólo Él puede permitirnos el acrecentamiento de la caridad divina en nuestro amor, y en ausencia del cual las numerosas realizaciones exteriores no serían más que un cuerpo sin alma. El amor no puede ser entre los hombres el signo para el reconocimiento de los discípulos de Cristo y el lugar de encuentro con Dios, más que si este amor lleva en sus manifestaciones mismas la marca de lo divino. Para aquellos que descuidan o rechazan la iluminación de la contemplación, o que no osan afirmar ya su fe como verdadero conocimiento de Dios, para ellos existe la tentación de reducir deliberadamente el signo de Dios al solo testimonio de un amor privado de la perspectiva divina. Avanza incluso el padre Boisgen al decir que sobre el influjo que la contemplación cristiana posee respecto de la construcción de la historia y transformación del mundo presente. La esperanza que rebasa este mundo, lejos de debilitar el impulso hacia la edificación de esta ciudad, lo es indispensable en virtud de una misteriosa paradoja. En efecto, el hombre es incapaz de aportar a la construcción de su propia ciudad ese espíritu que es el único que puede hacerla plenamente humana, si no dirige su mirada más allá del tiempo hacia la ciudad que permanece para siempre. Sin el reflejo de esta ciudad eterna, la ciudad terrena se hace inhabitable. Todo hombre lleva en sí, de manera más o menos consciente, una dimensión contemplativa que nadie podría negar sin condenarle al infortunio y probablemente a la desesperación. Los contemplativos, en esta tierra que habitamos, son los testigos privilegiados de esta dimensión trascendente de la humanidad. Sin la contemplación del Verbo de Dios hecho hombre, es probablemente imposible para los hombres, sobre todo en la actual situación del mundo, alcanzar esa calidad de respeto de la persona humana, sin la cual no hay paz ni verdadera justicia en el amor. El hombre de fe, cuya mirada ha sido como afinada por la familiarización con el misterio divino, está más capacitado que cualquier otro para una comprensión total del hombre, y por tanto, para amarle de verdad, y esto implica consecuencias incluso para la construcción de la ciudad terrena. Finalmente, la oración contemplativa, además de introducirnos en un conocimiento distinto, mejor diríamos, en una sabiduría nueva respecto de Dios y de los hombres, nos da acceso a un conocimiento de nosotros mismos que de otro modo no alcanzaríamos. Debemos estar persuadidos igualmente de que sin la oración interior hay cierto conocimiento de nosotros mismos que no podemos lograr. En la medida en que nuestra oración es auténtica, nos encaminamos hacia un conocimiento de nosotros mismos, que es indispensable para ser auténticos ante Dios. No creo que pueda lograrse tal conocimiento de sí fuera de la oración. Es cierto que podemos experimentar nuestra debilidad en la acción y en el ejercicio de la caridad, como también que podemos descubrir los propios defectos y conseguir cierto grado de humildad. Pero hay una dimensión profunda que no podemos alcanzar, una iluminación que solo nos es otorgada por la luz del Espíritu Santo, y esto no ocurre en la acción. La consecuencia de esto es que existe una delicadeza de conciencia imposible de conseguir al margen del contacto íntimo con el Señor, y esta delicadeza nos encamina hacia la perfección de la caridad.
Thank you.
Vemos pues de este modo cómo la verdadera contemplación, lejos de aislarnos en una postura evasiva respecto de la realidad, está llena de implicaciones y consecuencias sobre la vida misma del cristiano. De ella son fruto numerosas actitudes que están en el origen de una nueva manera de pensar, de sentir y de obrar. La unión contemplativa con el Señor nos hace reaccionar espontáneamente delante de las cosas y de los hombres como Cristo reaccionaría. Es una luz que esclarece las intenciones. Es cierto, no es uno perfecto, pero está inclinado a tomar a la larga un cierto hábito de juzgar como el Señor lo haría. Por lo menos, se tiene en uno la luz necesaria para reaccionar delante de los hombres en perfecta caridad y para juzgar a los hombres y a las cosas según su relación al fin último sobrenatural dispuesto por Dios. Y esta manera de sentir debe establecerse en nosotros como un hábito en el fondo del alma. Entonces sentimos más vivamente nuestras faltas, nuestras deficiencias en la caridad, nuestras vueltas sobre nosotros mismos. Las sentimos en el momento mismo, como una falta a esa luz que está en nosotros, como una lamparilla perpetua. Es difícil de definir esta unión a Dios que da la contemplación, unión que permanece a lo largo de la jornada, que parece muy frágil, mientras que ofrece una libertad muy grande al alma, esa libertad que sólo ella permite volverse hacia los hombres sin apartarse de Dios. pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta ora dos veces.